Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A más de 3,5 millones de trabajadores en España no se les ha subido el sueldo a pesar de la inflación. Guillermo Vila.
Esto se traduce en una pérdida de poder adquisitivo que podría llegar al 6,4%. Es lo que estima la OCDE, el organismo de cooperación internacional, que además prevé que España sea uno de los países de la zona euro donde los salarios menos se adecúen a la subida de los precios. Para los que sí que se les ha subido el sueldo, el Ministerio de Trabajo sitúa la media de ese aumento en el 2,6%. Eso sí, expertos como Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, creen que esos datos no se corresponden con la realidad. Lo ha contado en la mañana del fin de semana.
Realmente no hay una buena estadística de salarios. Lo que sí sabemos es que la remuneración por asalariado de aquellas personas que están trabajando está creciendo alrededor de un 1,7%.
Una subida de precios nunca vista desde hace 3 décadas. Y es que a pesar de que en octubre el precio de la luz cerrará con una caída de cerca del 30%, hoy los españoles somos los que más caro pagamos el megavatio hora de toda la Unión Europea, Andrea Espuña.
A 135 euros el megavatio hora, sube más de un 30% con respecto a ayer, y por horas toma nota, la más barata ya la hemos pasado, ha sido de madrugada, y la más cara será entre las 8 y las 9 de la noche. Hoy lo llamativo, Guillermo, son esos 135 euros por megavatio hora que suponen el precio más alto de toda la Unión Europea. Hoy los franceses y los alemanes pagan la luz a 116 euros y los italianos a 112. Se trata de una situación excepcional porque el precio medio en España, desde que entró en vigor el mecanismo de la excepción ibérica el 15 de junio, es de 142 euros, una cifra bastante inferior comparado con la media que se da en Francia, Italia o Alemania, que supera los 300 euros.
Estamos en pleno puente de Todos los Santos, en el que la DGT prevé más de 6,5 millones de desplazamientos, tanto que se ha disparado la ocupación hotelera al 80%. Comunidades como Galicia, la Comunidad Valenciana y los archipiélagos ya están cerca del 90% de su capacidad. Unas cifras que no solo benefician a los puntos de gran interés turístico, también a las zonas rurales. Esta rama del sector tiene previsto, de hecho, triplicar los números del año anterior por estas fechas. Cataluña, Andalucía o Castilla y León son las preferidas para este tipo de viajes. Mira, escucha a María, ella tiene un par de casas rurales en León.
Sí, bueno, nosotros ya estábamos llenos desde hace 2 meses. Turismo de toda España. De momento, casi todos los fines de semana llenos. Si el tiempo acompaña, no hay ningún problema de que se llenen los alojamientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid busca recuperar el liderato este domingo ante el Girona. Luis Calador.
A las 4:15 el Real Madrid recibe al Girona en el Santiago Bernabéu, en un partido que podrá escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y es que el Madrid es segundo porque el Barça ganó ayer en el último minuto en Mestalla con gol de Lewandowski. La última hora del Real Madrid nos la cuenta Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti, que solo tiene la baja de Benzema, espera poder contar con Rodrigo, que anteayer estaba indispuesto, pero que está mucho mejor. Además, regresan a la convocatoria Modric, Valverde, Ceballos y Mariano. La última visita del Girona se saldó con una victoria. El conjunto de Michel lleva 6 partidos sin vencer, informa Albert Díez, que tiene las bajas de Borja García, Ibra Kebe, Juanpe y Samu Sainz. Va a pitar el partido el colegiado Melero López.
También en la Liga, a las 2, Osasuna Valladolid, 6:30, Athletic Villarreal, y a las 9, Real Sociedad Betis. Ayer en la Liga, Cádiz 3, Atlético 2, Morata lesionado, Sevilla 0, Rayo 1 y Almería 3, Celta 1. Además, a las 3:30, la selección femenina de España puede proclamarse campeona del mundo sub-17, juega ante Colombia. Liga Andesa, a las 12:30, Real Madrid Car Plus, Fuenlabrada y Unicaja Betis. Además, también destaca el Valencia-Barça de las 6:30. La NBA, gran actuación de Luka Doncic con los Mavericks, pese a la derrota, con 31 puntos, 10 asistencias y 16 rebotes. También perdieron los Grizzlies de Santi Aldama, 124-123 ante los Utah Jazz, con 10 puntos, 3 rebotes y una asistencia del español. En badminton, sobre las 4 de la tarde, Carolina Marín disputa la final del Abierto de Francia ante la china He Bingzhao, y en la Fórmula 1, el campeón del mundo, Max Verstappen, saldrá hoy a las 9 desde la pole en el Gran Premio de México. Carlos Sainz quinto y Fernando Alonso saldrá desde la 9ª posición.
Ahora en COPE, continúas escuchando el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias, Guillermo Vila. En una hora más noticias aquí en fin de semana, donde nos vamos a un lugar muy especial.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Whoa, if I could talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimpanzee.
Tú fíjate cómo están las cosas en estos momentos, que en España hay más hogares con perros que con niños menores de 14 años, ¿eh? Hablamos de más de 7 millones registrados en nuestro país. Estos animales son parte de la familia para muchos que los tratan como a uno más. Y hay un sitio en Madrid muy especial para los amantes de los peludos, que es un gimnasio para perros, abierto al público, el primero de este tipo en Europa. Y seguro que alguno de nuestros oyentes se preguntará, ¿pero necesitan un gimnasio los perros? Bueno, pues vamos a hablar con Adolfo Benito Sánchez, del primer gimnasio de perros de Europa. Adolfo, buenísimos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Bueno, ¿para qué puede necesitar un perro un gimnasio, Adolfo?
Bueno, a ver, lo primero no es un sustitutivo del paseo, ¿vale? Que no haya gente que piense, ah, pues le llevo al gimnasio y el perrete ya no necesita salir. La salida y el paseo es totalmente necesaria, ¿vale? Lo primero que siempre comentamos. Pero bueno, a nivel cardiovascular, tiene unos beneficios muy claros, tiene beneficios en aquellos perros que sufran estrés o ansiedades, sobrepeso, que es una de las cosas que también dan muchos problemas cuando los perros son ya adultos.
¿Sí?
Por lo tanto, por eso hay muchos beneficios, pero siempre dejando claro que no sustituye al paseo.
Que ¿vale? Les encanta, por cierto, el paseíto.
Sí, no, el paseíto les encanta y también les encanta el gimnasio, ¿eh? Porque una vez que son cintas de correr en las que se mete el perro y al final les concentra, es una experiencia bastante, bastante positiva para los perretes.
A ver, ir al gimnasio es una cosa que es bastante positiva para todos, ¿eh? Porque
igual, para todo el mundo,
exactamente, igual que a las personas vamos al gimnasio para ponernos en forma, para, pues eso, también para adelgazar, pues para rehabilitarnos en muchos casos, ¿no? Sí, que esto también les puede pasar a los perros, incluso ahí trabajáis también con las emociones, ¿no?
Al final se trabaja el estrés, que es una emoción que es un problema que tienen los perros que es un problema muy muy recurrente en el perro, la ansiedad, esas ansiedades por separación que vimos mucho, perros que se quedan solos y lo pasan mal. Bueno, pues son emociones que se trabajan muy bien, que se sueltan un poco en el gimnasio.
En el gimnasio.
¿Vale? La serotonina que nosotros cuando hacemos deporte soltamos, al final también les pasa un poco a los perros y vamos, solo hay beneficios en realidad.
Adolfo, ¿y cómo podemos saber que nuestro perro tiene estrés?
Bueno, pues por alguna de las conductas que derivan del estrés. Mucha gente dice, no, es que le dejo solo, no hace nunca pis en casa, pero cuando le dejo solo resulta que siempre me lo hace.
Vale.
Pues eso puede ser un derivado del estrés, que puede venir por frustración, por ansiedad. Bueno, es un poco más, es justo lo más complejo en el mundo del perro, que son todo el tema emocional, ¿vale?
Claro.
Pero por ahí pueden ser o perros que destruyen cosas en casa al quedarse solo o en presencia del propietario, perros con mucho jadeo, con mucho lloro.
Fíjate, pero
ahí podemos ir identificando un poco lo que puede ser derivado del estrés.
Y la soledad que los perros pueden sentir cuando se va a su dueño y los deja solos, ellos llegan al gimnasio, ahí ven más perretes y se ponen tan contentos,
exacto,
¿no?
Exacto, sobre todo, a lo mejor le tengo que dejar al perro solo. Yo sé que sufre un poco de
no le
soledad.
Gusta. Hay muchos perros que no les gusta,
no le gusta
estar solos.
Es un animal social, es decir, al final la soledad sola la viven con el humano. ¿Vale? Cuando si vivieran en manada, ninguno de la manada se tiene que ir a trabajar.
Qué bueno.
solo ocurre cuando en presencia del humano, ¿no? Entonces se quedan solos, no les gusta, eso les provoca algunas emociones que no son positivas. En el gimnasio, te lo traes un poquito antes, haces su media hora de cinta, y luego el perro está mucho más tranquilo, mucho más sosegado. Vamos, lo mismo que nos pasa a nosotros si sales a correr un rato por la mañana y
claro,
luego te vas a trabajar.
Lo que pasa es que tú tienes que hacer 20 minutos y haces 20 minutos, pero el perro se te bajará de la cinta cuando dirá, pero
no,
¿por qué estoy
entonces
aquí?
Entonces tienes de media hora, también el perro puede estar ahí todo el día si quiere. Entonces,
¿y no se baja de la cinta de correr?
Hora.
Me sorprende muchísimo.
No. Les encanta luego. Luego, además, de hecho, es que al principio hay que enseñarles, ayudarles un poquito, porque claro, es una cosa extraña. pero enseguida cogen, vamos, enseguida el perro ya le ves el subido a la cinta esperando que se la pongas en marcha.
Ay, les gusta. ¿Y qué más hay? Por ejemplo, obstáculos para saltar o a lo mejor escaleras.
Sí, luego tenemos una pista con obstáculos que hacemos unos circuitos sencillos, ¿vale? Para iniciaciones, es decir, que no hace falta que tu perro salte 2 metros de altura ni haga cosas extrañas para poder participar. Entonces combinamos un poco los trabajos en pista con las cintas de correr.
Qué
eso
bueno.
Es lo que es el gimnasio.
Oye, ¿cómo se os ocurre poner en marcha el proyecto del gimnasio? ¿Cuándo veis la necesidad de crear un centro así?
Es una tendencia que viene de Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, uno de mis socios, Íñigo Sierra, al final ha estado por allí estos últimos años y ha visto un montón de beneficios que tenía para el perro y que allí estaba siendo un poco tendencia y dijimos, oye, pues mira, es el momento de que lo conozcan también aquí en España.
Qué bueno, es decir, igual que pues hablábamos antes de la soledad de perretes que no les gusta quedarse solos, pues en vez de llevarlo a la guardería, por ejemplo, lo puedes llevar al gimnasio.
O todo combinado, porque también tenemos guardería. En vez de dejarle solo en casa, llévatelo con otros perretes y además le metes una sesión de gimnasio y cuando llegas tú está el perro en perfectas condiciones para darle una vuelta, para
qué
sacarle,
bueno.
Nada, para irse, no para irse a casa.
Claro, es que lo que estoy viendo es que vuestro centro es más que un gimnasio. Este es un gran espacio para el cuidado integral del perro, sí. Porque además sois profesores en formación canina. Entiendo también que lo tuyo es pasión por los perros desde niño, ¿no?
Es pasión por los perros y de familia, viene un poco esto ya de mis padres y a mí siempre me han gustado.
Pues fíjate, el adiestramiento...
Una bonita profesión, sin duda.
Desde luego, y entiendo que el adiestramiento canino para un amante de los perros tiene que ser una gozada.
Es una gozada, sí. Hay veces que es un poquito más duro que otras, porque ves algunos casos que no son muy bonitos.
Ya.
Pero bueno, pero luego al final ayudas un montón y te sientes realizado muchas veces.
¿Tú crees que todos los perros deberían recibir algún tipo de educación?
Es que yo se lo comento a nuestros clientes, se lo comentamos siempre. ¿Cómo no concebimos que vayas a estar 15 años? Me da igual con un animal, con lo que sea. Que vaya a estar 15 años contigo y que no le eduques y que no intentes que la convivencia sea la mejor posible entre vosotros y sobre todo con el entorno, con los demás vecinos, etcétera, etcétera.
Porque sabemos que... Pensamos que sabemos hacerlo, ¿no?
Claro, y luego se hace todo mal. Bueno, no, hay mucha gente que sabe mucho, y que ya lleva muchos años con perro y que evidentemente no necesita ninguna ayuda, pero hay otra mucha gente que al final nos tenemos que quitar las gafas de humano y, por decirlo de alguna manera, ponernos las gafas de perro, ¿vale? Para
claro.
poder ponernos a nivel de él, porque a veces pretendemos que el perro entienda al humano y no, tiene que ser siempre al revés.
Efectivamente, Adolfo, estamos haciendo lo contrario, humanizar a los perros.
Exacto, y les tratamos como un bebé, y el perrito llora y pobre perrito, y ostras, al final lo único que hacemos es estresarles y generarles emociones que no son muy positivas.
Claro, convivir con un perro no es tan fácil como pensamos y muchas veces solamente nos damos cuenta cuando surge el conflicto. Ahí ya decimos, ¡ay, madre!
Claro, cuando ya está el problema y cuando ya llevas un montón de tiempo con ese problema, luego siempre cuesta más tiempo poder resolverlo, que todo se resuelve, pero al final pues eso, no es un poquito más costoso.
Y todos esos problemas de comportamiento que puede surgir, todo eso lo podemos arreglar en el gimnasio tranquilamente.
Bueno, en el gimnasio es como una pata de entre todo, ¿vale? A lo mejor sería gimnasio más educación, más encontrar un hobby con tu perro, al final disfrutar un poco de la convivencia, que hay gente que lo sufre. Deja de sufrir al perro, no empieza a disfrutarlo un poco.
Ya.
Es un poco la teoría.
Y estos gimnasios, bueno, a este gimnasio puede acudir perros de todos los tamaños, de cualquier raza.
De todos los tamaños, de cualquier raza, de cualquier edad, ¿vale? Dependiendo un poco de la edad, tamaño y demás, pues los programas de gimnasio serán un poquito más suaves, un poquito más fuertes, depende un poco.
Ya. Oye, tú que tratas con peludos desde hace años, ¿por qué crees que ha aumentado tanto su cariño entre la población?
Pues la verdad es que yo también lo digo, la gente ha dejado de tener hijos y lo que tienen son perros. Al final es como una responsabilidad, porque es una responsabilidad fuerte, pero no llega a ser, yo creo, tanta responsabilidad como tener hijos.
Hombre,
entonces,
es que no es lo mismo, creo, son cosas diferentes,
no,
es lo mismo,
¿verdad? No tiene nada que ver, claro. No tiene nada que ver. Entonces, al final es como ponerse una responsabilidad, porque los humanos como que necesitamos un poco, pero no llegar a la responsabilidad que te va a dar un hijo, que eso te va a atar un poco a toda la vida.
Sin embargo, ¿por qué? Dime.
No, abogo por las dos cosas. Tiene unos hijos y luego también tiene un perrete.
Claro.
Todo bien, todos educados. Igual que los niños educados, el perro también a poder ser.
Efectivamente, porque luego, claro, somos inconscientes en ese aspecto. Muchos elegimos tener un perro en casa, pero la realidad es que pasamos muchas horas fuera de casa. Entonces, estos animales lo pasan mal y les pasa factura.
Claro, y luego no les sacas poco tiempo, porque a lo mejor pueden estar mucho tiempo, o sea, siempre van a estar mejor en tu casa que en una protectora, ¿vale? Entonces, si adoptas un perrete, pues hasta que tengas muy poco tiempo en el día, si luego llegas, te vas tu buena hora por un parque, el perro puede correr, el perro al final, bueno, pues oye, a todos se acoplan los perretes también, ¿eh?
Por
al principio lo pasan mal, pero luego se adaptan perfectamente y oye, el hábito les va muy bien, y si tú tienes un hábito de trabajo, pues al final todo encaja.
Y ahora que se acercan las Navidades y que muchos piensan en incorporar un perro a la familia, mira, Adolfo y dice, ¡buah! A ver, que no todo el mundo está listo para tener un peludo en casa, ¿verdad?
No, sobre todo porque la gente, claro, al final ven a la gente en la calle, ¿no? Que va con su perrito sin tirar y es fenomenal y, qué guay, yo quiero algo así. Cuando les llega el suyo, resulta que tira, lo rompe todo, muerde todo, hace pis y caca, ostras. Entonces, claro, eso ya desborda a la gente y al final viene pues todo lo que ya, deriva de los malos comportamientos.
Ya no nos gusta tanto, ¿verdad?
Claro, ya se ha convertido en un problema, al principio era que mono y ahora se ha convertido en un problema. Y en vez de buscar ayuda, pues a lo mejor hay veces que, pues bueno, ya sabes la cantidad de abandonos que hay y demás.
Desde luego.
Eso sí que no se debería permitir.
Desde luego que no hay que tenerlo en cuenta dadas las fechas que se acercan. Bueno, pues ha sido muy interesante charlar contigo, averiguar lo beneficioso que resulta que los perros también vayan al gimnasio para estar sanos, para bajar peso, para compartir espacio con otros perros y para hacer el ejercicio que muchas veces no hacen porque los dueños, es verdad, que también están muy ocupados y claro...
Es verdad, Rosa.
Aunque esto no sustituye el paseo, como nos dice Adolfo.
Por favor, bien dicho, Rosa, sí, por favor, que la gente dice, le llevo al gimnasio y ya no te voy a sacar nada de eso. Hay que sacar al perro todos los días.
Oye, pues enhorabuena por este primer gimnasio para perros, el primero de Europa, que sea el primero de muchos, que seguro que lo será. Y Adolfo Benito Sánchez, gracias por contarnos esto pues en este domingo de fin de semana. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, Rosa. Un saludito.
Adiós, adiós. Y a mí se me pone el corazón contento cada vez que estoy cerca de Elsa González. Buenos días, querida mía.
Buenos días, Rosa.
Oye, enhorabuena por el éxito. Es que no te he visto desde entonces y no te lo he podido decir. Enhorabuena por el éxito de la convocatoria de la presentación el otro día de tu libro Cope, la radio de las estrellas. Que qué gusto recibir tanto cariño de la gente, ¿no?
Pues, de verdad, gracias desde aquí, gracias. Y gracias, Rosa, por ofrecerme esta oportunidad. Tengo que agradecer a cada uno de los asistentes. Mira, fueron muchísimos. Y siento que mucha gente se quedara de pie. Pero es que Cope interesa.
Y sin darte un achuchón, ¿eh? Que no hubo forma de acercarse ahí donde estaba Elsa de la gente que había.
Gracias, Rosa. Bueno, Cope interesa. Fíjate, yo hay un momento cuando Luis del Olmo dice eso de buenos días, España, y todo el mundo, la verdad es que impactó, empezamos a aplaudir y movió a la sala, de verdad. Y después, bueno, pues estuvo verdaderamente simpático, recordando, fíjate, yo voy a decir que los momentos que había vivido en la COPE fueron los más felices de su vida profesional, eso tiene, en fin, mucha importancia. Y Carlos Herrera, a pesar de que le habían puesto las dos vacunas y estaba fatal, con esa ironía y esa gracia que tiene, estuvo sembrado, de verdad. Y José María García ya me ha dicho que está muy bien, que estaba, bueno, pues un poquito delicado esa noche, pero que está estupendamente. Así que solo puedo agradecer a todos los oyentes. Se contaron muchísimas anécdotas de la programación de COPE y la verdad es que fue un acto entrañable, pero como digo, COPE interesa y fíjate qué audiencia tiene.
¡Ay, qué alegría!
Pues gracias, es que... a cada uno de los que asististeis y a quien no pudieron ir, también igual.
Y gracias a ti por este libro, COPE, la radio de las estrellas, porque es verdad, hay que recomendárselo a los oyentes porque es un libro muy interesante para conocer la intrahistoria de la radio y de las estrellas de la radio. Como bien dice Elsa, desde Luis del Olmo que inicia en COPE la renovación de la radio en España, que nace un nuevo modelo radiofónico, ¿no?, que asumirán el resto de cadenas, pasando por todas las figuras radiofónicas que han marcado la historia reciente de nuestra sociedad y que es un libro perfecto para estas Navidades.
Gracias por este regalo que me haces.
Hombre, es que te lo tenía que decir. Gracias, Rosa. No me ha dado tiempo ni nada decirte que enhorabuena por el éxito de convocatoria y sobre todo ese cariño.
Almuzara estaba encantado, la editorial estaba encantada y las relaciones públicas del Palas Paloma, que se portó genial, introdujo un montón de sillas y demás, y también dijo, desde luego, COPE ha despertado un interés inusitado en el hotel.
Bueno, interés tenía yo en verte hoy y que nos vas a hablar, bueno, vamos al lío porque creo que la festividad de Todos los Santos es clave de en tu personaje de hoy.
Pues completamente, porque fíjate, José de Zorrilla, la representación de don Juan Tenorio, está estrechamente ligada a la festividad de Todos los Santos. En la Edad Media se representaba en las iglesias un auto sacramental protagonizado por la figura de la muerte, que buscaba personajes, llevaba un séquito de almas en pena. Los difuntos poseen un papel destacado en la obra de Zorrilla, y una de las escenas más famosas es ese diálogo con su amada cuando el Tenorio está ya muerto. Bueno, la obra se hizo imprescindible en esta fecha hace siglo y medio, a mediados del siglo XIX, ¿sí?, hasta convertir a don Juan Tenorio en la obra más representada, fíjate, de la literatura española, aunque Halloween está intentando enterrarla, hombre.
Pero fíjate, comienza, es verdad que la historia de este burlador de mujeres comienza en los días de carnaval y acaba en el Día de los Difuntos.
Eso es, eso es.
Sí, sí, sí.
Bueno, Zorrilla, ya verás, nace en Valladolid en 1817. Su nombre es Jesús, pero adoptará el nombre del padre. Era un tradicionalista partidario de Carlos Isidro de Borbón y lo pasó fatal con su hijo. La verdad es que le hizo la vida muy difícil.
Imposible, ¿no?
Sí, sí, y yo creo que al hijo su padre también. Porque eran personalidades muy fuertes, diferentes, claro, y muy fuertes. La familia se traslada a Burgos, el padre es gobernador, después a Sevilla. Por fin, a los 9 años, se establecen ya en Madrid, estudia con los jesuitas y a los 12 comete el delito de escribir versos y celebráronmelos los jesuitas. Lo cuenta él, afirma en su biografía. El padre es desterrado a Lerma cuando muere Fernando VII y nuestro protagonista es enviado a estudiar derecho a Toledo. No sirve de mucho la vigilancia que ejerce un pariente que es canónigo, quien, harto ya de que no se ocupe de sus estudios, lo devuelve a Valladolid.
Anda,
su atracción por el dibujo, por los libros, él lee intensamente a Dumas, a Hugo, a Chateaubriand, al duque de Rivas, a Espronceda, y bueno, no se dedica a su carrera. Su padre manda que lo lleven a Lerma a cavar viñas, pero Zorrilla, a medio camino, le roba una yegua a uno de sus primos y huye a Madrid. En la capital, bueno, además de pasar hambre, pronuncia algún discurso revolucionario y eso le lleva a ser perseguido por la policía, así que se mete en un lío detrás de otro. Aunque siempre se va a mostrar muy ajeno, fíjate, a la política. Yo creo que fue como respuesta a la implicación de su padre. Hace gran amistad con el barítono italiano Joaquín Massart. Él hablaba muy bien italiano y precisamente a instancias del cantante, del barítono, Zorrilla declama un poema en el entierro de Larra. El texto va a consagrarle ante todos los románticos, ante Espronceda, García Gutiérrez, Hartzenbusch, que estaban presentes en el duelo.
Elsa, ¿y este hecho logra cambiar la suerte de José de Zorrilla?
Pues la verdad es que sí, aunque él se empeñó en mantener sus deudas siempre de forma permanente porque era muy manirroto. Bueno, sustituye a Larra en su colaboración en El Español. Escribe para El Porvenir. Llega a cobrar 600 reales, que era bastante para la época. Le definen como generoso, manirroto. Y fíjate, todo ese éxito le llega con 20 años.
¿Cómo no vas a ser manirroto con 20 años, Elsa? Normal.
En 1840 publica Más vale llegar a tiempo, vivir loco y morir más, y cada cual con su razón. Bueno, 2 años después, su obra teatral, El zapatero y el rey, que la verdad es que le confiere bastante éxito.
Sí.
Le contrata el empresario del Teatro de la Cruz, hoy derribado y estaba en la calle de la Cruz, en Madrid. Y en 5 años, en ese teatro, estrena nada menos que 22 dramas. Y entre ellos, uno que destaca, Don Juan Tenorio. Estamos en 1844. Concibe la obra en una noche de insomnio y la escribe en 21 días. Tiene en ese momento 27 años y ya ha recibido la orden de Carlos III. La obra tiene cierto éxito, pero dura poco en cartel, porque el empresario, la verdad, es que quería estrenar muchas obras y él escribía con mucha facilidad. Una década después, el actor Pedro Delgado, ha pasado a la historia como Perico Delgado, como el ciclista, bueno, tenía fama de galán, y la rescata del olvido. Se le ocurre esta idea ingeniosa, representar Don Juan Tenorio el 2 de noviembre, para conmemorar el Día de los Difuntos, porque en la obra, ya sabes, hay apariciones, carros fúnebres, cementerios, bueno, se anuncia así, de esta manera, que van a hablar de la muerte y en vísperas del Día de los Difuntos, y el teatro se llena esa noche. Y el Tenorio renace de sus cenizas y siempre se va a rescatar durante casi siglo y medio en esa misma fecha.
Bueno, y se sigue representando en tantísimos lugares. Mientras tanto, ¿qué sucede con Zorrilla? Porque hemos dejado a nuestro protagonista tras el estreno de Don Juan Tenorio.
Bueno, su vida es casi de película. Se casa a los 21 años con Florentina O'Reilly, una viuda irlandesa, 16 años mayor que él. Tenía un hijo de su matrimonio anterior y con Zorrilla tendrá una niña, pero fallece al año y es su única heredera. No va a tener después hijos. Él tiene varias amantes. Florentina intenta alejarle del teatro y también de su familia, invadida por los celos y casi además de una manera bastante enfermiza. Después de las representaciones precisamente del Tenorio, José Zorrilla decide abandonarla. Parte hacia Francia, regresa brevemente cuando fallece su madre, porque la verdad es que él era muy familiar. En París entabla amistad con sus admirados Alejandro Dumas, Víctor Hugo, la escritora George Sand. Hasta allí llegan las cartas y los mensajes anónimos de su mujer. Fíjate, le nombran miembro de la Junta del Teatro Español cuando se inaugura y de la Real Academia de la Lengua, pero va a tardar décadas en tomar posesión porque no puede venir acosado por la mujer. Por cierto, el discurso, que se pronunciará mucho después, es en verso, uno de los pocos discursos de ingreso en la Real Academia en verso, y bueno, de ahí rescatamos toda su autobiografía, porque la cuenta él. Muere su padre, no le perdona su vida licenciosa y eso le ocasiona un peso de conciencia que va a mantener durante toda su vida y se va a reflejar en su obra y le deja también bastantes deudas. De nuevo en París escribe Granada. Malvive con su amante Leila y tendrá varias más en París. Publica Serenata Morisca en honor de Eugenia de Montijo cuando se casa con Napoleón III. Le conceden la Legión de Honor en Francia, pero las cartas de su esposa anulan la orden. Decide viajar a México, precisamente huyendo un poco de ese velo de su mujer. Allí reside 11 años, parte de ellos bajo el mecenazgo de Maximiliano I. Vive otra historia de amor con una joven, Paz. Pasa un año en Cuba. Allí sufre ataques de epilepsia que ya no le van a abandonar. Y se produce una breve e importante sombra en su vida. Yo creo que llevado por las deudas que tenía. Y es que participa en el tráfico de esclavos. Son unos meses nada más porque, bueno, le sale mal la empresa, porque él era muy mal empresario y seguramente también acosado un poco por su conciencia, por la moral. Pero bueno, se va de Cuba, también deja deudas y una sombra en su vida. Mientras tanto, en España se repone en numerosas ocasiones Don Juan Tenorio, pero él no cobra los derechos de autor porque eran del empresario. Madre del mía. Teatro.
Con las deudas
de
que la tenía Cruz. Este hombre.
De verdad. En 1865 fallece su esposa, regresa a España y en Valladolid es recibido con entusiasmo. Cuando es asesinado Maximiliano I en México, escribe un poema contra los liberales mexicanos y contra quienes abandonan a su amigo Napoleón III. Se titula El drama del alba. y ahí vierte también muchas acusaciones contra Pío IX, porque dice que no favoreció al emperador francés. Bueno, contrae matrimonio de nuevo en Barcelona con Juana Pacheco. Ella tiene tan solo 20 años, el 52.
¡Caramba!
Vuelven los apuros económicos, a pesar de que le proporcionan una comisión gubernamental en Roma y le van a llover los honores. Decide trasladarse con su esposa a las Landas, en Francia, para vivir, bueno, se le ocurre de pronto, de la floricultura, pero sin dinero se ve obligado a retornar a España después de 2 años. El editor del Imparcial le ofrece publicar sus memorias por entregas. Inaugura el teatro que lleva su nombre en Valladolid. Y en 1893 se reproduce un tumor cerebral que le causa la muerte. Tiene en ese momento 76 años. Es enterrado en Madrid, pero siguiendo su deseo, sus restos mortales se trasladan a Valladolid. Se va de Valladolid a los 9 años, pero la verdad es que esta ciudad está presente siempre en su vida y en su obra. Y ahora reposan sus restos en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres. José Zorrilla habla en su biografía de sus alucinaciones, su sonambulismo, que parece que ciertamente lo padecía. Tal vez el tumor cerebral afectó a su comportamiento. Su obra romántica respira misterio. Su métrica es riquísima y sus leyendas dan muestras de una brillante poética narrativa. Se disfruta mucho con sus leyendas. Yo creo que es don Juan Tenorio, la verdad es que ha ocultado el resto de su obra. Una de las representaciones más conocidas, por cierto, y hay que decirlo hoy, de don Juan Tenorio, ha sido durante muchos años la del cementerio modernista de Poblenou. Y es que esta obra representada en un cementerio,
imagínate,
bueno, pues es mucho más, de verdad.
Desde pero luego. Bueno. Sí, sí, hombre, este hombre tuvo la típica vida de un romántico. Primero se casa con una mujer 17 ¿sí? años mayor que él y madre de uno de sus compañeros, creo que era además, y luego con otra que era 30 años más joven y entre medias muchísimas amantes.
Pero muchísimas las que tiene Zorrilla. Pero fíjate, a él quería tener hijos y tal, y al final solo tuvo esa niña que desgraciadamente murió, y él sentía morirse sin descendencia. La verdad es que quien le hubiera heredado tantas deudas, que yo era tremendo. Pero bueno, tiene una grandísima obra, de verdad, porque tenía una facilidad enorme para escribir, un poco como Lope de Vega, escribía, bueno, pues eso, en 21 días, El Tenorio. Y es una pena que, teniendo una obra de esas características con el Don Juan, que en toda Europa, fíjate, Molière o Tirso de Molina lo destacan, una obra tan grande, representada además en todas partes, en América es muy famoso el Tenorio, y Halloween es verdad que ha laminado,
ha colapsado
el
un poquito.
Resto
sí, pero bueno, aquí está Zorrilla como símbolo del romanticismo y con esa obra maravillosa de ese Don Juan, de ese seductor que nos encanta a todos. Querida Elsa, siempre es un placer escucharte, contarnos la vida y obra de toda esta gente tan ilustre. Nosotros enseguida vamos a saludar a Sole Mayol. No sé si te puedes quedar, querida.
Bueno, claro que pues sí, me voy a quedar un ratito para saludarla.
Pues yo estoy encantada. Pues nada,
muy bien.
Enseguida estamos de vuelta.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué momento nació el hombre moderno? La historia y la ciencia se ponen de acuerdo y dicen que unos 200.000 años atrás en África. ¿Qué se sabe de la interacción entre los neandertales y el Homo sapiens?
Se sabe que existió. Convivimos los Homo sapiens, es decir, nosotros, nuestros ancestros, convivieron con el Homo neandertalensis.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Olvídalo todo.
También el fútbol.
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
Orange. No solo se trata de saber lo que pasa.
Seguro que te suena el ARN mensajero. Gracias al éxito que ha tenido esta tecnología con las vacunas del COVID, pues se abre la puerta a que por fin se pueda crear esa ansiada vacuna contra el cáncer.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Con toda la prudencia del mundo. ¿Abre una puerta esperanzadora para los pacientes que tienen esta enfermedad?
Sí, desde luego que se abre una esperanza. Y
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, seguimos en fin de semana y bueno, se me ha llenado el estudio de gente. Ha sido venir Elsa, ¿eh? ¿Te das cuenta, no?
La mar de bien, son compañeros, y aquí, los que sostienen esta cadena.
Hombre, y este programa sobre todo, está aquí Paloma conmigo, Laura, Diego y saludamos también a Paula Monical.
Buenos días, da igual. Buenos días.
Paula Monreal, encantada.
Es que hace unos platos, Paula. Que es que sí. También es oírla llegar y ya bajas corriendo.
Ya, al olor. ¿Verdad? Pues hoy traigo una receta súper rica, muy verde, que creo que os va a encantar a
bueno,
todos.
Bueno, además Paula ha conseguido que Elsa se meta en la cocina.
¡Sí! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión!
Y lo ¿verdad? Ha conseguido, me han chivado por ahí alguien esta semana.
De San Jacobo. Sándwich de, eso es, San buenas, Jacobos como... de calabacín.
¡Qué bueno!
La primera vez que yo me pongo a hacer algo en la
¿es
cocina.
¿Es en serio?
Y en 5 minutos, aquello es maravilloso. Y además, bueno, mi hija estaba tan... Yo creo... No sé si estaba más impactada por la cocina o porque yo me había acercado a la cocina. Pero riquísimos.
Impactada estaba.
Y facilísimos.
Pues la receta de hoy, Elsa, también te digo que le vas a poner ojitos.
Os digo una cosa, la próxima vez que hagáis algo, por favor, traerlo. Y que lo probamos.
Prometido.
Hay que repetir, Elsa.
Y lo probamos todos. Yo además quiero hacer unos, dentro de nada, unos donuts así, rollos saludables. O sea que prometido que os traeré.
Yo soy muy fan de los donuts.
Muy bien. Por cierto, que nos falta alguien. Sole, la tenemos ya. Hola, Sole Mayol.
Hola, buenos días a todas.
¿Qué nos faltabas tú, querida? ¿Cómo estás?
Pues estoy estupendamente.
¿Dónde estás, Sole?
Hola.
Te preguntamos
que... Yo os oigo
vale,
perfectamente.
Vale, te preguntamos que dónde estás, dónde te encuentras.
Pues estoy enfrente del mar.
¡Qué maravilla!
¡Claro!
Sí. Por las playas de Valencia, que a mí me...
Maravilla.
Bueno.
¿Con o sin sol?
Sí, estoy deseando venirme y he venido, pero Pues me voy ya, si no esta tarde, es que mañana.
No,
pero...
no, yo creo que sí, a que tienes sol ahora mismo, Sole, que tienes un día estupendo allí, ¿a que sí?
Sí, sí, fenomenal. Hombre. Estamos pasando unos días que esto no parece ni zorrilla, ni parece el 1 de noviembre, ni parece el Día de los Santos, ni nada.
Desde luego que
yo
sí.
Yo me acuerdo de ir al cementerio que me llevaban de pequeña siempre con el abrigo, el yo qué sé, bufanda y de todo. Paraguas. Yo cuando más frío he tenido siempre era ese día 1 de noviembre.
Yo recuerdo el año pasado, además, que fui con mi madre al cementerio en el pueblo y teníamos que colocar las flores bien sujetas porque el viento se las llevaba.
Sí, claro.
Y ese día, cuando hace tantísimo viento, se desluce mucho el Día de los Santos, ¿verdad? Porque están los cementerios que están tan bonitos con sus flores, de repente las macetas caídas y es una pena.
Pues ahora parece que estamos en pleno verano, no, pero vamos en una primavera eterna que no se acaba nunca.
Exactamente, tienes razón. Oye, por cierto, hoy contigo hablamos de un tema muy interesante. Queremos hablar contigo de encuentros con famosos. Ay, pero claro, aquí mira, la famosa eres tú, querida. Claro.
Pues sí, de algo cuento también sobre hombre, eso, claro.
Claro, a ti te habrá acercado un montón de gente diciéndote, Sole, ¿podemos hacernos una foto? O pues yo qué sé.
Pasa que la gente... autógrafo. Sí, bueno, por supuesto, y además a mí no me importa, ¿eh? Hay muchísima gente que le molesta, o dice, no, yo quiero tener mi vida privada, yo creo que a lo que los que nos dedicamos a esto, pues yo qué sé, nos gusta mucho también que la gente se nos acerque. Mira, ya se me acercó una persona en la playa y me dijo que se acordaba de un texto de Virtudes que yo ya no me acordaba, de las leyes de Gay Lussac y de Boyle Mariotti. Digo, dice, no, y es que además yo soy bióloga. Y mira, me emocioné muchísimo. O sea, que a mí no me importa absolutamente nada. Pero la gente se cree que te conoce y que tú también le conoces a ella.
Claro.
Y entonces, bueno, pues te haces amigos en un momento y eso está muy bien.
Ya, pero
eso
lo que pasa es que no a todos los famosos les hace la misma ilusión que se le acerque gente, porque es verdad que a veces hay encuentros inoportunos, ¿no? Es momentos en los que a lo mejor no te apetece, incomodas y tú vas
hombre,
a ir con
claro,
toda tu alegría y de repente te vas y dices, qué choso. Oye,
sí,
qué antipático.
Que
se lo digan a Fernando Fernán Gómez. Perdón.
¿Ah, sí? Sí, no, cuenta.
No, digo que se lo digan a Fernando Fernán Gómez, ¿os
sí,
acordáis? Dios mío, qué respuesta, tela sí, pues marinera. Sí.
Pero qué pasa, que no le hace mucha ilusión.
Pero,
que le...
Bueno, ves que a veces me he hecho con enciclopedios. ¿Te acuerdas? Mira, como ya lo ha contado, fenomenal eso. ¡A la mierda! Sí. Pero además, con aquel volumen
hombre,
y esa voz...
Estaba haciendo un poco ya la Pascua, yo creo, ¿eh? Pero vamos, a mí no me cuesta poner una sonrisa a cualquiera, porque hay mucha gente incluso que me conoce, pero no sabe ni de qué. Y te claro, saluda así por la calle. ¡Hola! Y es como si, no sé, me han confundido con la vecina, me han confundido con la amiga del colegio. ¡Hola, fulanita! ¿Qué tal? ¿Acabaste la carrera? No, que no, no, que anda, qué gracioso.
Pero es verdad que tenemos, como
es que
seguimos...
Sí me estás tomando el pelo.
Y como ya, seguimos oye, a tanta gente, piensas que claro, los ves, que sí, claro, los saludas claro, con una alegría, claro, que la sí, otra persona dice, ¿y este quién es? Vamos a ver.
Es unidireccional, ¿no? Tú sientes que le conoces, tú sientes que forman parte, lo que decía Paula, ¿no? De tu vida.
Sí, por supuesto.
Pero luego dices,
yo le sigo el rollo.
Es que no está bien a diario en la tele, tal, y al final te piensas que forman parte de tu vida, de tu día a día, y cuando es, realmente, claro, no.
Pero bueno, Sole, tú es que eres tan simpática, además, que cualquiera que se te acerque, pues siempre estás con la sonrisa en la boca. ¿Alguna vez
bueno, yo soy así, a Schindler de pequeña.
Oye, ¿y alguna vez alguno te ha molestado decir, no, ahora mismo no? ¿Recuerdas?
No, la verdad es que, fíjate, que no me acuerdo. Bueno, hay alguno que se me acercó, porque cuando yo estaba haciendo lo de escenas de matrimonio, pues yo iba con mi marido normal, con el mío de verdad, no con el otro. Pero, sin embargo, la gente se creía que yo estaba casada con Roberto. Y entonces, Marina y Roberto éramos... Y no.
¿Qué
o sea,
partes?
Le estás engañando.
Exacto, pero me dijo, además, se me acerca así muy bajito y me dice, oye... Roberto sabe esto. Pero perfectamente.
Me encanta.
Y luego también sabéis qué
hombre,
pasa. Que
te hace ilusión.
Hombre, tanto porque... que te hace ilusión.
Te hace ilusión porque es como que se han creído la historia, o sea, o que algo has hecho bien para que se lo claro, crean, ¿no? Que hay verdad, por lo menos, en lo que haces.
Bueno, esto antes pasaba mucho. Mi abuela se pensaba que todos los que se daban besos en la tele eran pareja.
A ver, claro.
Hombre.
Precioso.
Sí, se moría alguien, la pobre terminaba hecha polvo, decía, decía, pero fíjate con los enamorados que estaban, este hombre lo bueno que era que se ha muerto, pero porque se tiene que morir este ahora. Hombre. Pero de todas formas, en la actualidad, contactar con alguien famoso ya no es tan difícil porque tenemos las redes sociales. Entonces, hacen posible esa comunicación, ¿no? Que antes no lo teníamos.
Son menos mito, es verdad. Sí. Es que antes era algo inalcanzable y ahora las redes sociales y yo creo que los medios de comunicación masivos, porque cuando veías a esos personajes en el cine, yo me acuerdo, mi madre y tal, que hombre, vivieron la televisión, pero al final todos los actores, las artistas y demás, al principio era en el cine nada más, y cuando llega la televisión y tal, empiezan a ser mucho más conocidos, más cercanos, pero antes eran un mito absoluto.
Y muchos se graban desde que se levantan con la legaña, y con lo cual ya se les conocen desde todo el día.
Entonces ya se nos cae el mito. Hoy en día ya se nos cae el mito cuando vemos eso.
Yo sé que es cierto que son más accesibles, o tengo la sensación que son más accesibles ahora que antes.
Sí,
yo creo que sí, pero vamos, porque sabemos que nos debemos a la gente, o sea, que sin ellos y sin el público, pues un actor o cualquiera, pues no eres nada.
¿Tú tienes club de fans? Sole.
Pues mira, no sé, yo lo que tengo seguidores, pues en Facebook.
Pues ya veréis, yo me encontré una vez con un club de fans. ¿Sí? Me mandaron en una revista en la que trabajaba para que entrevistara a Tequila. Y entonces me voy al aeropuerto hace muchos años, cuando, en fin, yo tenía veintitantos años. Y llego a Barajas, al aeropuerto, ya, en fin, me lo habían preparado todo y era una entrevista en exclusiva, o sea, tal. Y yo creí que iba a estar medio, porque para mí Tequila sí y tal, pero de pronto.
Hombre,
de pronto.
No, era la locura.
Centenares de personas. Bueno, no pude entrevistarles. Tuvimos que quedar después en un hotel. Nunca había vivido yo ese fenómeno. Impresionante. Y se portaron muy bien, No, dándole besos, en fin, tal, a sus fans. Claro. Bueno, que olvidaron al periodista que iba a entrevistar.
Pues mira, yo como fan soy muy cortada, fíjate. Porque la única vez así que me, bueno, que una persona que no conocía y que yo soy muy, muy fan, estaba dándome una vuelta por la playa de Valencia y de pronto estaba buscando un sitio para comer porque estábamos ahí en el teatro y de pronto me encuentro comiendo en una terraza a Ricardo Darín. Bueno, y dije, ay, le voy a decir algo, que estoy en otro teatro. Bueno, pues me quedé como una boba mirando. No fui capaz de deciros.
No le dijiste nada. Yo creo que eso también va con, a lo mejor, con la edad. Yo antes sí que me atrevía, ahora ya no.
Yo de toda la vida.
A mí me da mucho apuro. Yo, hay un actor, sí. Se lo decía antes a Laura, me he encontrado 3 o 4 veces en mi vida con Miguel Ángel Muñoz, el actor. Que además yo le conozco por Masterchef, Celebrity. O sea,
no veía Upadans.
No veía Upadans.
¿En serio?
Pero me encantó, te lo prometo. Y es, no puedo. Una vez iba con una amiga que sí que veía Upadans y me dice, vamos a hacernos una foto. Y yo, no puedo. No, me da mucho apuro. Claro. O sea,
pues
no
fíjate, a mí me pasa con él, con Ricardo Darín.
Normal.
Que
y los oyentes que dicen.
Eso iba a decir, que muchos oyentes que se han encontrado pues con esto, con tipo artistas. Y mira, por ejemplo, esta, lo que nos cuenta.
Yo me había operado de la nariz en Madrid, fui a quitarme los puntos con la escayola, los ojos todos morados, y el taxi no me dejó bien, me lié. Entonces vi salir a un chico del coche, me acerqué, y era Bertín Osborne. Y le dije, mira, es que, perdona, pero es que no encuentro bien la calle Zurbano, ¿puedes explicarme si es esta o esta otra? Uy, chica, ¿qué te ha pasado? Y yo se me ocurrió decirle, pues mira, iba con mi novio en la moto y salí por los aires, y dije, pues ese no te quiere,
La dejo planchada.
Qué grande, Bertín.
Es muy simpático, personalmente es muy simpático.
¿Sí? Ay, pues sí, mira. Sí. Tiene pinta de
meter pecha, ¿no?
Sí, sí, luego en la intimidad a lo mejor no, pero oye, tiene pinta por lo menos. Bueno, gente ultra, mega, super, hiper famosa.
A ver.
Mira.
Encuentro con famoso, no. Más que famoso. En Belén, Brasil. En el Hotel Hilton con el marido de la reina de Inglaterra. Vámonos que habláramos, para nada. Pero él estaba cenando en una esquina en el restaurante con su séquito y mi señora y yo, pues en otra mesa solos. No había nadie más. Cuando se iban, ya se lo dije yo, Gibraltar española.
fantástico.
Pues no le había quedado claro. ¿Para qué le vamos a decir más?
Me encanta.
Qué bueno. Mira, yo tengo una anécdota de, bueno, que no es mía, pero que es de Millán, que estaba en un taxi, cogí un taxi, y el señor diciendo, ay, por favor, que eres, bueno, 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 lo que me he reído contigo, es que soy muy fan tuyo, que no sé qué. Total, que va estupendo, van hablando, no sé qué, paga Millán, se marcha y dice, madre mía, cuando le diga a mi mujer que he llevado en el coche al feo de los hermanos Calatrava. Es que lo cuenta él.
Hombre, conociendo a mí ya le diría feo, sí, pero señora, no soy ese.
Mira, se quedó tieso por lo visto.
Sole, ¿a ti te han confundido alguna vez con otro famoso?
A mí muchas veces me confunden. ¿Eres Lole Leo? Digo, no, yo soy más mona.
¡Claro!
Claro, es verdad.
Sí, pues puede ser, el golpe de vista. Sí,
sí, sí. Sea primera, sí.
Un aire.
Y Pau Fil, por ejemplo, Paula, que tú tienes una barbaridad de seguidores en redes sociales. Yo estoy segura, sí, de que alguna vez te,
bueno,
han reconocido.
Sí, sí. Y es que además ya no solamente a mí, al que más reconocen porque, o sea, porque yo tengo una cara como muy simple natal, al que más reconocen, bueno, es a Miguel y mi marido. O sea, a mi marido le mola mucho el tema este de redes sociales, que le saque y demás, pero luego de repente cuando le reconocen dice, me van a matar, me estás haciendo famoso. De hecho, estuvimos hace poco en Sevilla en un concierto de los Hombres G y nada, estábamos ahí fenomenal, disfrutando, y de repente me tocan por detrás. Dice, ay, si eres Paula, no me lo creo. Dice, uy, dice, ¿y tú, Miguelito, si eres igual? Porque ya Miguel le llama a Miguelito. Y Miguel estaba horrorizado. Pero es que cuando llego al hotel, otra seguidora me había sacado una foto en el concierto. Dice, no, me ha dado cosa a saludarte. Dice, pero te he sacado una foto.
¡Ostras, o sea, qué fuerte!
Sí, sí, sí. Alucinas. Y, o sea, eso está, la gente que se te acerca, sobre todo a mi nivel, que yo tampoco soy tal.
Bueno, pero casi más de medio millón de seguidores, que pon tú a medio millón de personas, claro, una detrás,
sí, sí,
de otra.
Sí, 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 sí. No, no, es alucinante. O en restaurantes también. Claro. Pero sobre todo lo curioso es que reconocen a Miguel. Incluso por donde vivimos.
Qué gracia. Bueno, y en los restaurantes, ¿qué te dicen? Porque claro, está bien de la competencia.
Ver, sí, bueno, a ver, hay
me
gente
gusta,
que
le ha parecido.
Claro, bueno, yo es verdad que nunca, o sea, yo voy a mis restaurantes, pero yo voy porque me apetecen, porque me los pago y tal. Luego, tenemos muy buenos amigos restauradores, sí, y demás que ya me conocen y tal. Pero normalmente suelo ir y siempre suelo poner buenas críticas, y si no me gusta, pues no pongo ninguna publicación, sí, ni nada. O sea,
directamente.
Que... Me llama la atención los que sacan la foto escondida.
Ya. Alucinas, es que ahora me saco, yo estaba grabando un poquito de concierto.
Prefiero que me la pidan.
Claro.
Claro, pero sí, a ver, ya me lo mandó a mí. La verdad que la chica.
Pero educada. A veces, yo por ejemplo coincido una vez en un restaurante, estaba Modric, el del Madrid, y yo no soy, a ver, pero digo, esto se lo enseña a mi padre o a mi familia.
Sí.
Y entonces yo, por no acercarme, porque estamos en un restaurante, no voy a ir ahí en plan friki, oye, pues yo me puse así, con el móvil disimuladamente, tiene que salir móvil, y digo, madre mía, que me viera aquí, padrona. Bueno,
si te cuento yo la que tuve en un restaurante.
Laura Rubio, cuenta.
Sí, aquí en Madrid. Celebrábamos mi novio y yo un aniversario, no sé, o su cumpleaños o algo así, y llegamos, entonces estoy yo sentada enfrente de él, me quedo mirando así y veo que entra un hombre muy alto con una gorra, no sé, en plan de camuflaje. Levanto la vista otra vez y digo, madre mía, ya la hemos liado, Zidane.
Claro,
y hay un problema. Mi novio, periodista deportivo, tiene un pequeño defecto, que es que ya se tiró toda la santa comida pendiente de Zidane. Y lo que tú dices, haciéndole fotos y el vídeo y llamando aquí a la radio.
Y
decir, oye, que está aquí Zidane, que era...
¿El qué? No se levanta a saludarle.
No.
Bueno,
no,
es que Zidane,
llamó a la ama con la tele y todo, bueno.
Pero no, tenías que haberlo obligado a ir, y claro, tú ahí con él.
Foto.
Pero vamos a ver, claro, que disfrutarán de la cena de aniversario, que
no,
es lo que estáis.
Si comí yo sola, el otro todo el rato saliendo, era cuando se fue del Madrid, digo, buah.
Tenías que haber levantado y haberle dicho, Zidane, te acabas de cargar mi plan.
Sí,
por lo menos. No sé si sabéis que una amiga mía,
paga,
canta Zidane, se lo encontró en el Corte Inglés. Anda. Y le estuvo siguiendo por toda la planta.
A ver qué compraba.
Yo también.
No, a lo que fuera, porque es que le encantaba. Y todo el rato me decía, pero, ¿qué le he visto? Y que es muy alto, y que es muy guapo, y que es no sé qué. Bueno, pues
yo también le hubiera dicho.
El Toro Corte Inglés.
Yo me lo encuentro en una tienda o así. En
le sigues.
Y tanto que le sigo. Un
Oye,
rato
¿recordáis
te digo que
lo de Luis Miguel Dominguín y Ava Gardner? Pues que claro, tenía que contarlo, que a la mañana siguiente, en fin, después de haber estado con ella, sí, dice, es que si no se lo cuento a los amigos, con un personaje de esta, en fin, es como si no hubiera sucedido. O sea, que entiendo la foto y que hay que contarlo.
Hay que contarlo, sí. Y bueno, nosotros estamos deseando que Paula Monreal nos cuente la receta estupenda que nos va a contar hoy.
Bueno.
Bueno.
Bueno, súper sencilla y muy rica y muy verde. Es una pizza, ¿vale? A ver qué sugiere, con base de guisantes. Súper rica.
¿Eso se puede hacer?
Eso se puede hacer y queda súper rica. A ver, bueno, yo como soy intolerante y demás al gluten, pues siempre al final te buscas un poco las
mañas
para...
Y no engorda, además.
Para, o sea, y no engorda, además estás comiendo... Y además es una receta muy buena para introducir a los más peques de la casa las verduras. Y claro, bueno, para los no tan peques que tampoco le... O sea, que les cuesta comer verduras.
Mira, todos los viernes mi hijo se come una pizza. Y yo paso una envidia porque, claro, la pizza es una... claro. No, pero esta la voy a hacer.
No, es que ya verás, súper sencilla con muy pocos ingredientes.
A ver.
Venga, vamos a necesitar 150 gramos de guisantes crudos. Yo lo que hago, y lo más recomendable, son los congelados, que además no los de bote, sino congelados, mucho mejor, sí, producto. Mejor.
¿Los de bote no valen?
No, aparte te recomiendo que si compras los, que mejor compres congelados, sobre todo porque es mejor producto y al final es fresco que está congelado. Uh-huh. Bueno, 150 gramos. 50 gramos de harina de avena sin gluten. Si no tenemos harina de avena, harina normal, harina de garbanzo, harina de arroz.
La que tengamos.
La que tengamos. Un poquito de orégano, sal y un huevo, simplemente con esos cuatro ingredientes. Para elaborarla, súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es triturar los guisantes. Yo lo hago en la típica trituradora, que lo pueden ver en Instagram, la de tirar de la cuerdecita que tritura, sí. Si no tenemos en un mortero, en lo que podamos triturar en casa, en cualquier procesadora. Uh-huh. Ahora, en un bol echamos los guisantes, la harina de avena, el orégano, la sal, el huevo y lo mezclamos todo bien hasta que quede todo bien, bien homogéneo y nos queda así una especie de masa. Ahora, en una bandeja de horno ponemos papel de hornear, sí, y vamos extendiendo esa masa y con la ayuda de una cuchara le vamos dando forma redonda, porque no es una masa de harina en sí, pues con la ayuda de una cuchara le vamos dando forma de redonda. Uh-huh. Y ahora, el horno lo tenemos que tener previamente calentado a 180 grados y esa masa la metemos durante 10 minutos al horno. Uh-huh. Termina y ahora ya, o sea, en cuanto termina, nos vamos a montar nuestra pizza. Aquí ya cada uno, imaginación,
lo que
gusto
quiera.
Y demás.
Tomate frito, sí, queso.
Yo
atún,
la he decorado, o sea, yo la he rellenado con tomate, una base de tomate frito, queso y luego también por encima un poco de puerro troceadito, atún en lata y luego para decorar unos tomatitos cherries así puestos por encima.
Muy bien.
Y nada, la volvemos a llevar al horno otros 10 minutos, entre 10-15 minutos aproximadamente a 180 y solo queda disfrutar de una pizza que realmente rica. Os animo a hacerla porque queda súper rica y ya os digo que es una opción fantástica y muy saludable.
Vale. ¿La masa queda como queda? ¿Tiene que quedar crujientita o cómo queda esta masa de guisantes?
A ver, no es una masa...
¿No es pan?
Rollo, no es pan, pero los bordes sí quedan crujientitos. Además, el queso, como se funde ahí con la masa, queda como tostadito.
Vale.
Y ya os digo que realmente os va a sorprender, o sea, lo que es el centro de la pizza, pues queda blandita y demás, pero los bordes con ese toquecito del queso se quedan ahí un poco rollo crocanti y queda muy rica.
Pues la voy a hacer, os lo digo ya.
Bueno, yo sin horno, nada, no.
Ay, bueno.
Oye, no, pero es un aspecto
bárbaro. Esta pizza para tu hija que tiene la freidora de aire se puede hacer, o sea, que lo podemos hacer tanto en horno como en freidora de aire, si tenemos espacio para que nuestra freidora de aire nos quepa. Es una pizza, eso sí, estas cantidades son más o menos para dos personas. Es una pizza... mediano.
Qué buena pinta. Bueno, pues a ver, Paula Monreal en @paufel en redes.
Sí.
Qué rico siempre todo lo que nos traes.
Sí, increíble. Sí, sí. Y sobre todo con mucha verdura y mucha...
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, voy despidiendo ya a Elsa González. Gracias.
A vosotros. Un beso.
Qué gusto verte. Y Sole Mayol, te mandamos, bueno, muchos besos y disfruta
beso
de la playa.
Fuerte.
Qué envidia que nos das. Adiós, adiós.
Sí, una paella va a caer seguro.
Qué rica.
Qué envidia.
Qué rica. Bueno, aquí seguimos en fin de semana nosotros. Vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La luz, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra. Es el momento de empezar a ahorrar y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Y como siempre con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué momento nació el hombre moderno? La historia y la ciencia se ponen de acuerdo. Dicen que unos 200.000 años atrás en África. ¿Qué se sabe de la interacción entre los neandertales y el Homo sapiens?
Se sabe que existió. Convivimos los Homo sapiens, es decir, nosotros, nuestros ancestros, convivieron con el Homo neandertalensis.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Es la una.